Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio. Amigos, iniciamos el programa escuchando la aleya 15 de la sura La Arrodillada.
Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
Quien obra bien lo hace en su propio provecho y quien obra mal lo hace en detrimento propio. Luego seréis devueltos a vuestro Señor.
En la última leya del programa anterior se aludió al comportamiento de quienes niegan el día de la resurrección. Esta leya dice, no piensen que su fe e incredulidad o su obediencia y desobediencia beneficiarán y dañarán a Dios. Quien hace algo, el resultado le regresará o le recibirá en el día de la resurrección. Es al igual que un maestro que les dice a sus alumnos, estudien o no, los beneficios y los daños son suyos. No me beneficia ni me perjudica.
De estas leyes aprendemos, primero, el sistema de castigo y recompensa divina se basa en las buenas y malas acciones de los seres humanos y todos somos iguales ante la ley divina. Segundo, Dios no necesita al hombre y las enseñanzas divinas son, de hecho, para el crecimiento, la exaltación y la perfección del hombre mismo.
Allahumma Rabban Nuril Azim Rabban
Estimada audiencia, enseguida escucharán las aleyas 16 y 17 de la sura La Arrodillada.
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
Dimos a los hijos de Israel la escritura, el juicio y el profetismo. Les proveímos de cosas buenas y les distinguimos entre todos los pueblos. Les dimos pruebas claras respecto a la orden, y no discreparon por rebeldía mutua, sino después de haber recibido la ciencia. Tu Señor decidirá entre ellos el día de la resurrección sobre aquello en que discrepaban.
Estas aleyas mencionan las grandes bendiciones que Dios les ha dado a los hijos de Israel en el pasado para hacer una lección para la nación musulmana. Primero, alude a las bendiciones del libro sagrado, el acceso al gobierno y la resurrección de los profetas, y luego se refiere a los ayunos puros y dice: debido a estas bendiciones, fueron superiores a la gente de su tiempo, pero lamentablemente, debido a los celos y la rivalidad, se enfrentaron con una seria discrepancia. Aunque la verdad clara para ellos, y según el libro divino tenían suficientes razones para conocer la verdad, no abandonaron la disputa, continuaron peleando hasta que perdieron su poder y grandeza y fueron derrocados.
De estas aleyas aprendemos, primero, que conocer las bendiciones materiales y espirituales de Dios y usarlas adecuadamente para ser superiores también se hace en este mundo. Segundo, no hay contradicción entre la profecía y el gobierno, y la política debe basarse en principios y valores religiosos. Tercero, Dios ha determinado el argumento para la gente y les ha dado razones claras para conocer y comprender la verdad para poder preguntarles en el día de la resurrección. Y cuarto, la conciencia y la cognición por sí solas no son suficientes y salvadoras. Quizás personas que, basadas en la terquedad interior o los celos, no aceptan la verdad y crean discordia en la sociedad.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي.
Queridos amigos, ahora escucharán las aleyas 18, 19 y 20 de la sura La Arrodillada.
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
Luego te pusimos en una vía respecto a la orden. Síguela, pues, y no sigas las pasiones de quienes no saben. No te servirán de nada frente a Alá. Los impíos son amigos unos de otros, pero Alá es el amigo de los que le temen. Esto es un conjunto de pruebas visibles para los hombres, dirección y misericordia para gente que está convencida.
Después de contar la historia de los hijos de Israel, estas aleyas se dirigen al profeta del Islam y dicen: «Hemos establecido para ti un camino claro hacia la verdadera religión, según el cual invites al pueblo al monoteísmo. Por supuesto, los politeístas e incrédulos se opondrán a ti y ofrecerán sugerencias para evitar la propagación de tu religión. Pero nunca tienes que reconciliarte con ellos en la religión de Dios. Oh profeta, mantente firme en el camino de la verdad y adhiérete a él. Solo sigue los mandamientos de Dios y que no prestes atención a las demandas de los incrédulos, porque Dios guía solamente a los justos. Pero esos paganos son opresores, amigos y compañeros de personas como ellos mismos, y no pueden dañar a nadie ni salvar a nadie del castigo divino ante Dios. El Corán que te ha sido revelado es suficiente para todos, porque es un medio de visión para el público en general y un medio para obtener una visión correcta de todos los aspectos de la vida. Sin duda, quien quiera alcanzar la etapa de la certeza, este libro le guiará y le beneficiará de la especial misericordia divina».
De estas aleyas aprendemos, primero, cada una de las religiones divinas es una forma de alcanzar la verdad, pero las almas de todas ellas son una. La religión del Islam es una continuación de la religión de los profetas anteriores. Segundo, quien no sigue el camino de Dios, inevitablemente sigue sus propias pasiones o de los demás, que no se basan en el conocimiento y la conciencia ni la comprensión correcta de la verdad. Tercero, seguir las demandas injustas de los ignorantes significa aceptar su tutela y evitar la tutela divina. Cuarto, la religiosidad debe basarse en el conocimiento y la conciencia. Quinto, el Corán es un medio de comprensión e iluminación en todos los campos intelectuales, morales, sociales, políticos y familiares. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos ya de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, aquí finalizó el programa. Les agradecemos por su compañía.
Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En esta edición abordamos algunas leyes del Senado de Estados Unidos que amparan la colaboración del gobierno estadounidense con las medidas inhumanas del régimen sionista que violan los derechos humanos de los palestinos. Recientemente, el Observatorio de los Derechos Humanos ha publicado un artículo en el que se alude a que la mayoría de los estados de Estados Unidos ha emitido una serie de normas que tipifica como delito el boicot al régimen de Israel. En concreto, al menos 27 estados de Estados Unidos han adoptado leyes que castigan a las compañías, organizaciones o personas que eligen no hacer negocios con empresas o individuos de los asentamientos ilegales israelíes ubicados en la orilla occidental de Cisjordania o solicitan el establecimiento de embargos contra el régimen ilegítimo de Israel. Andrea Prasov, directora de la ONG Defensora de los Derechos Humanos del Observatorio de Derechos Humanos, subraya que los estados norteamericanos tienen que animar a las empresas a no violar los derechos humanos y no castigarlas por negarse a hacerlo. A principios de enero de este año, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto que otorga a los estados locales una autoridad legal específica para boicotear a las empresas o individuos estadounidenses involucrados en el movimiento de boicot, sanciones y desinversión contra el régimen israelí. En marzo, los legisladores federales en el Senado y la Cámara Baja presentaron resoluciones en relación con la condena del boicot a Israel. Sin embargo, todavía ninguno de estos proyectos se ha convertido en ley en el suelo de Estados Unidos.
El Observatorio de los Derechos Humanos denuncia que aprovecharse de las actividades comerciales en los asentamientos ilegales es una forma de participar en la violación de los derechos humanos y de los reglamentos humanitarios internacionales. En realidad, los reglamentos anti-boicot a Israel buscan castigar a aquellas empresas que reducen sus relaciones comerciales con el régimen sionista, o sea, se esfuerzan por no violar los derechos humanos. El Instituto para la Paz de Oriente Medio ha publicado una lista de los 27 estados de Estados Unidos que han establecido reglamentos contra aquellas empresas comerciales norteamericanas que han reducido sus actividades comerciales con Israel o los territorios bajo su control, entre ellos los asentamientos ilegales de la orilla occidental de Cisjordania. Las autoridades israelíes han facilitado el traslado de más de 600.000 ciudadanos israelíes a la orilla occidental de Cisjordania y otras regiones ocupadas, entre ellas Al-Quds, Jerusalén. Esa medida viola flagrantemente la Convención de Ginebra de 1949 que prohíbe el traslado de civiles a territorios ocupados. Por otra parte, la construcción de asentamientos ilegales por el régimen sionista también viola abierta y seriamente los derechos humanos de los palestinos habitantes en dichos territorios. Esas violaciones consisten en medidas ilegales como la expulsión obligatoria de los habitantes del lugar de su residencia, la ocupación de sus bienes y tierras y la limitación de libertad de movimiento en su territorio. El sistema discriminatorio en los territorios ocupados, además de violar los derechos humanos de los palestinos, ha debilitado su economía.
Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Las actividades comerciales ayudan al mantenimiento de los asentamientos ilegales y los fortalecen desde el punto de vista económico, tal como leemos en los principios de la ONU en cuanto a los asuntos de comercio y los derechos humanos. Las empresas tienen que realizar medidas prácticas en dirección del conocimiento y la reducción de la violación seria de los derechos humanos en relación con sus actividades comerciales. Aquellas empresas comerciales que participan en la violación de los derechos humanos tienen que tomar medidas serias para cesar estas violaciones y usar este poder como una palanca para reducir los daños surgidos por la violación de los derechos humanos y de los reglamentos internacionales. Si una empresa no puede prevenir el surgimiento de estos daños o reducirlos, la única vía responsable al respecto es poner fin a sus actividades comerciales y abstenerse de realizar operaciones que violen los derechos humanos. Los reglamentos contra el boicot a Israel en Estados Unidos forman parte de las crecientes medidas en dicho país que se realizan por propuesta de Israel y sus partidarios para combatir el activismo del movimiento pro-palestino boicot, desinversión y sanciones a Israel, una organización de defensa legal independiente fundada en 2012 que solicita el establecimiento de embargos a Israel para presionar a que ponga fin a su ocupación en los territorios ocupados palestinos, se comporte con justicia y en base a la igualdad con los ciudadanos palestinos y respete el regreso de retorno de los refugiados palestinos y sus hijos a su patria, ya que estos fueron expulsados de sus tierras tras la ocupación de su territorio por este régimen nefasto. En el año 2011, el Parlamento israelí aprobó una ley que establece multas a quienes promuevan un boicot económico, cultural o académico a las colonias judías en territorio palestino, sus residentes o sus productos. Además, esta ley permite al pueblo recibir recompensa por denunciar a quienes de forma general solicitan el establecimiento de boicot a este régimen ilegal.
En marzo de 2017 se sumió una reforma a las normas israelíes de visados, según la cual las autoridades israelíes pueden denegar la entrada de aquellas activistas que abiertamente estén a favor del boicot a Israel. En virtud de esta enmienda, en abril de ese año, un tribunal israelí ordenó la expulsión del director de Human Rights Watch en Israel y Palestina, una ONG con sede en Estados Unidos que aboga por los derechos humanos, citando sus acciones públicamente para promover un boicot contra Israel. Omar Shakir, un ciudadano estadounidense, ha recibido un aviso de que tiene 2 semanas para salir de Israel. Enfrentar el boicot al régimen usurpador de Israel no se limita solamente a Estados Unidos, sino se observa también en algunos países convergentes con las políticas hegemónicas y hostiles del régimen sionista y en dirección del apoyo a las medidas antihumanas de dicho régimen. Además de Estados Unidos, uno de los partidarios serios de este régimen ocupacionista, que ha establecido reglamentos ejecutivos para castigar a aquellas empresas comerciales que cesan sus actividades comerciales con los sionistas. También otros países colaboran con dicho régimen, apoyando sus actividades ilegales que violan los derechos humanos de los palestinos. Entre estos, fiscales franceses han presentado quejas contra activistas que buscan imponer boicot a Israel y algunas de aquellas guerrillas han concluido con condenas judiciales. Eso ocurre mientras que todas las personas bajo la ley internacional de derechos humanos tienen derecho de pronunciar sus opiniones de forma libre y lejos de cualquier método violento. David Kay, corresponsal especial de la ONU, en unas palabras sobre la elevación y el apoyo al derecho de la libertad de expresión, anunció que el boicot es una forma legal para manifestar la libertad de expresión que se ha mencionado en el segundo artículo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Kay añadió que los reglamentos anti-boicot a Israel que han establecido muchos estados de Estados Unidos buscan claramente luchar contra la libertad de expresión mediante el establecimiento de penas económicas para reprimir las opiniones políticas de las personas. Ninguno de estos reglamentos observa la libertad de expresión que se ha mencionado en el 19º artículo de dicho pacto.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material, ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Hace unos años realizamos un documental sobre los musulmanes en Europa y en él tuvimos la oportunidad de conocer a Meisa Lun, una estudiante venezolana que estaba realizando un trabajo de investigación sobre el Islam y sobre el hijab o vestimenta de la mujer musulmana. Cuando le preguntamos a Meisa Lun cómo había conocido el Islam, ella nos habló de Edgardo, un clérigo argentino cuyo nombre dentro del Islam es Sheikh Suhail. Quisimos conocerle personalmente. Nos pusimos en contacto con él y nos dirigimos hacia el sur de la ciudad de Qom, en Irán. Sheikh Suhail nos habló sobre la interesante historia de su vida. Su padre era de origen libanés. Su familia había emigrado años atrás a Argentina. Él nació en Buenos Aires y se crió en un ambiente no musulmán. Estudió en escuelas católicas. No tenía amigos musulmanes. En su juventud fue un apasionado del arte y de la literatura, llegando a dirigir y actuar en diversas obras de teatro.
Nací en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, en América Latina.
En Buenos Aires viven muchos inmigrantes, entre ellos árabes del Líbano y de Siria. Mis antepasados por parte de mi padre son libaneses, debido a que mis padres habían vivido muchos años en Argentina. Mi familia se había alejado mucho de la cultura y de las tradiciones islámicas y libanesas. Esto hizo que yo me criara como la mayoría de los argentinos, que fuese a escuelas católicas y que la mayor parte de mis amigos no fueran musulmanes. Normalmente eran cristianos, judíos o de otras religiones. Nuestra forma de vivir y nuestras costumbres eran como las de cualquier argentino. Teníamos recuerdos del Islam y de la cultura libanesa, pero para nosotros eran tan solo vestigios de antiguas tradiciones que habíamos olvidado. Cuando me preguntaban qué es el Islam, yo respondía, el Islam es que no debes comer cerdo ni beber alcohol. Yo pensaba que toda la Sharia, o sea, todo el conjunto de las leyes islámicas, podían resumirse en esas dos cosas. Creía que el Islam tan solo significaba eso. Recuerdo que en la escuela, cuando los compañeros me preguntaban acerca del Islam, yo les contestaba que no había ninguna diferencia entre nosotros, que todos éramos iguales, solo que los musulmanes no podíamos comer cerdo ni beber alcohol. No tenía una identidad cultural definida, ya que al no ser 100% argentinos, la gente no me consideraba como tal, y tampoco podía considerarme como un extranjero. Esta situación se debía más que nada a que ni sabía hablar en árabe, ni conocía la cultura ni las tradiciones libanesas. Y la forma de vida de nuestra familia no tenía nada en común con la forma de vida de los libaneses. Era una situación bastante extraña, ya que a medida que fui creciendo, el sentimiento de pérdida de identidad fue cada vez mayor. Es decir, no me sentía ni de aquí ni de allá. Esta situación cambió cuando descubrí mi amor por el teatro. A los 16 años decidí que quería ser actor de teatro y que no me dedicaría a nada más. Y así fue como, después de acabar el bachillerato, me dediqué al teatro y a nada más durante 3 años de mi vida. Ni fui a la universidad, ni me dediqué a ninguna otra cosa, solo y únicamente al teatro. En realidad, desde los 15 hasta los 20 años, el teatro ocupó toda mi vida. Pasaba mucho tiempo leyendo textos de obras de Shakespeare, como Hamlet o Macbeth. También me interesaban las obras de los autores argentinos y textos en inglés u obras de autores norteamericanos. Al final de cada año elegíamos una obra para interpretarla, como por ejemplo las obras de Hamlet o Macbeth, en las cuales yo mismo actué. Incluso llegué a tener un papel en la obra de Romeo y Julieta, aunque por desgracia no me tocó interpretar a Romeo. El arte y el teatro fueron lo más espiritual que conocí en Buenos Aires. En realidad yo buscaba la religión, buscaba la espiritualidad, pero aún no la había encontrado. El teatro ocupó un lugar en mi vida parecido a la espiritualidad, pero después comprendí que mi amor por la literatura, la poesía y el teatro solo fue el inicio de lo que sería para mí llegar a conocer la verdadera belleza, para llegar a conocer a Dios. Transcurrieron casi 3 años desde que acabé el bachillerato y aún seguía con dudas, seguía sin saber qué hacer ni a dónde ir. Entonces fue cuando decidí estudiar filología y me matriculé en la universidad para estudiar idiomas. Comencé un curso de nivel básico de filología árabe, después me pasé a la carrera de traducción del árabe al español. Durante ese curso, y gracias a la ayuda de Dios, conseguí avanzar mucho. Mi profesor estaba muy contento con mi trabajo. Me decía que tenía muy buena pronunciación y un buen nivel de conversación. A mediados de curso, mi profesor me dijo que yo tenía muy buena capacidad para aprender idiomas y me aconsejó que, si tenía parientes en el Líbano, estaría bien que fuera un par de años allí para practicar el idioma y volver después a Argentina. Y así fue como surgió el propósito de viajar al Líbano. Cuando llegué al Líbano, estaba en el pueblo de mis padres y de repente una madrugada escuché la llamada a la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tuve una sensación extraña. Fue como si en mi alma, en mi interior, hubiese tenido enterrado durante 20 años todo un mundo de espiritualidad y de religión, y de repente hubiese encontrado ese tesoro. Fue como si se me hubiese abierto el corazón y se derramase de golpe toda la luz de la espiritualidad y de la religión. En un año aprendí por completo el árabe, asistí a una escuela de Corán en la cual aprendí a leer Corán completamente, me casé y decidí estudiar religión para convertirme en teólogo y clérigo del Islam. De alguna manera conseguí hacer todas las cosas que una persona con una vida normal tarda años en hacer, en tan solo un año. Creo que todo eso sucedió porque yo estaba realmente ansioso por beber de la fuente de la espiritualidad. Quería cambiar la historia de mi vida y sentía que debía devolver a mis raíces. Al igual que mis padres que emigraron a Argentina, yo debía de emigrar en busca de mis raíces. Al fin y al cabo, yo me había criado como un argentino y pensaba que mi deber era cambiar la historia y el transcurso de mi vida y seguir otro camino. Tuve que esperar casi 6 meses hasta que me dieron el visado para poder ir a Irán a estudiar religión islámica. Conseguir un visado de estudios era bastante difícil y los trámites que tuve que hacer para que me diesen una plaza en la Escuela de Teología de la ciudad de Qom tardaron bastante. Una vez conseguida la plaza, se tenía que enviar toda la documentación al Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán y finalmente se me podía conceder el visado. Este proceso tardó casi 6 meses y así, una vez que me dieron el visado de estudios, me vine directamente a Irán. Esta fue mi primer casa cuando llegué a Irán. Viví en la planta baja de esta casa. Fueron tiempos muy felices porque la mayoría de mis vecinos eran libaneses y nos reuníamos mucho. Además, el barrio era muy bonito. En un principio comencé a aprender el idioma persa y realicé un curso de 7 meses. Comenzamos desde el principio, desde el abecedario, y durante estos 7 meses solo me dediqué a estudiar persa día y noche. Después de estudiar unas 3-4 horas, solía bajar al parque y recorrerlo de punta a punta. Daba una vuelta de media hora aproximadamente. Por una parte me servía como un descanso y además aprovechaba para hacer un poco de deporte.
La vivienda de Edgardo en la ciudad de Qom estaba situada cerca de la montaña sagrada de Hizr. Se dice que uno de los profetas de Dios solía rezar en esta montaña. El joven Edgardo también aprovechaba la cercanía de esta montaña para ir ahí junto a sus profesores de ética y aprender de ellos.
Aún recuerdo la agradable sensación que me daba este lugar al principio de llegar aquí. Como estaba muy cerca de la montaña de Hedor, solía quedar una vez a la semana con uno de mis profesores de ética para subir a la montaña. Muchas de las lecciones de ética las aprendí de él aquí mismo.
Los primeros años de los estudios de Edgardo transcurrieron en la escuela Hojjatiyeh de la ciudad de Qom, una escuela de la que Edgardo guarda muy buenos y emocionantes recuerdos.
Después de acabar los cursos de idioma persa, me vine directamente aquí y comencé a estudiar teología. Ahora Ahora tiene mejor apariencia, pero en aquellos tiempos en que llegué, aquí se veía claramente que era un edificio muy antiguo. En aquel entonces esta zona era en donde estaban los estudiantes árabes de la escuela Hojjatiyya. La mayoría eran árabes y africanos. Yo también me uní a ellos y quedé aquí unos 4 o 5 años. Realicé los cursos de iniciación de esta escuela de Hojjatiyya y guardo muy bellos recuerdos de aquel momento. El propio edificio de la escuela era muy bonito. El diseño de este edificio lo hizo uno de los mayores sabios del Islam llamado Al-Lomé Tabotaboí. El interior era muy antiguo y se respiraba un ambiente de espiritualidad en todo el edificio. Recuerdo que al principio de mi época de estudiante sentía una gran devoción, hasta el punto que cuando entraba a la escuela hasta saludaba a las flores y a los árboles. Me sentía muy bien por la mañana, después de rezar me iba a la escuela, se escuchaba el canto de los pájaros, había un pequeño estanque, era un lugar precioso y yo saludaba a todas las cosas.
Para Edgardo, vivir en Qom significaba vivir a 14.000 kilómetros de Argentina y muy lejos de sus padres en Buenos Aires. Por eso, cuando le dan la noticia de la grave enfermedad de su madre y le comunican que le quedan pocos días de vida, decide emprender inmediatamente el largo viaje de regreso a Argentina. Estaba muy preocupado ya que temía no poder volver a ver a su madre. Por esta razón, reza y le pide a Dios que le permita llegar a tiempo para poder despedirse de ella.
Antes de fallecer, mi madre pasó una semana muy enferma en el hospital. Durante esa semana yo compré un billete y conseguí llegar justo un día antes de su muerte. Recuerdo que había suplicado a Dios que me permitiese llegar a tiempo para poder ver a mi madre y besar sus pies antes de su muerte. Y así sucedió. No encontraba ningún billete para Argentina, pero como estaba tan preocupado, decidí volar a un destino lo más cercano posible. Así que compré un billete para el primer vuelo que salía hacia Brasil. Al hacer escala en París, me acerqué a preguntar a ver si por casualidad podía cambiar mi billete hacia Argentina. Gracias a Dios salía un vuelo hacia Argentina en 1 hora, así que cambié mi billete y volé directamente a Argentina. La mitad de mi vida la he pasado en Argentina y la otra mitad en Irán. De alguna manera he obtenido mis experiencias sobre la vida en Irán y en Argentina. Aunque durante estos años no he estado siempre en Irán, ya que he viajado mucho, pero mi casa está en Qom. Después de casarme, comencé mi vida familiar en la ciudad de Qom. Aquí nació mi primer hijo, aquí me convertí en padre. Todas estas cosas han tenido mucha influencia en mí y han hecho que me sienta como uno más del lugar. En realidad se puede decir que mi vida comenzó aquí.
Suele decirse que las personas pertenecen al lugar en el cual se sienten felices. Por eso ahora, después de casi 20 años de vivir en la ciudad de Qom, Edgardo siente que pertenece a este lugar y cuando se aleja de él lo echa mucho de menos.
Cuando visitaba algunas universidades, solía decir a los estudiantes que yo era argentino. Entonces se reían de mí y me preguntaban que por qué había venido a Irán. Yo les respondía que era estudiante de religión y entonces me preguntabas que dónde vivía y yo les decía que en Qom y me respondían sorprendidos: ¿en Qom? ¿Está loco usted? Durante el tiempo en que viví en el Líbano, como dominaba el árabe a la perfección, solía acompañar a algunos clérigos libaneses como traductor en sus viajes a América Latina para dar a conocer el Islam. Con esto quiero decir que bastante antes de entrar en la escuela yo ya realizaba actividades relacionadas con la religión. Esta fue mi primera experiencia de predicación del Islam. Cuando vine a Irán, después de estudiar un año en la escuela Hojatiye, viajé a Chile y durante los 3 meses que duró mi estancia me dediqué a la predicación del Islam. Gracias a Dios todo fue muy bien, fue un viaje muy fructífero. Realicé un informe de este viaje en el cual explicaba todas las actividades que llevé a cabo en este país, mis discursos en las universidades, incluso mi visita con el presidente. También realicé varias entrevistas para la televisión. Gracias a Dios progresé bastante y a raíz de esto los clérigos y sabios islámicos de Qom se fijaron más en la zona de América Latina. Así pues, durante los años siguientes volví a viajar de nuevo a esta zona, en especial a Chile, para dar a conocer el Islam. Prácticamente en los primeros 4 años de mis estudios solía pasar 6 meses en Chile y otros 6 meses en Irán. Tenía diversas actividades, daba discursos en las universidades, participaba en debates sobre religiones y también aparecía en los medios de comunicación. Estas actividades hicieron que se crease una nueva forma de dar a conocer el Islam en América Latina, ya que antes no era así. Por ejemplo, un clérigo no solía leer el Corán en una iglesia o realizar oraciones islámicas en las Naciones Unidas. O, por ejemplo, que en la cadena CNN en español se hablase durante media hora sobre el Islam. O como cuando viajé a diferentes ciudades y me puse a hablar con la gente en la calle, en los restaurantes, o incluso cuando iba a sus casas para dar a conocer el Islam. Todo esto formaba parte de un nuevo método para dar a conocer el Islam en América Latina, que a mí personalmente me pareció mucho más efectivo que solo ir y sentarte en la mezquita o en el centro islámico y hablar sobre el Islam. Yo pensaba que esta era una vía más efectiva de predicación. O sea, yo creo que un estudiante debe de ir a las casas, debe de ir a jugar al fútbol con los jóvenes, deben de ir juntos a las montañas, al restaurante, y así ampliar el ámbito de su trabajo en la predicación del Islam. De esta forma, el clérigo se convierte en un clérigo cercano al pueblo y tiene un contacto más directo con la gente, cara a cara. Así el Islam no se queda como un mero tesoro escondido y se crea la oportunidad de que sea explorado y pueda llegar hasta lo más profundo de la sociedad.
Estamos hablando del Corán, que hace 1400 años habla de la administración. Hoy en día la administración es una carrera en cualquier universidad, que uno puede ser doctor en administración si estudia 7-8 años.
Algunas de las personas de América Latina que tras escuchar a Edgardo se convirtieron al Islam se encuentran actualmente en la ciudad de Qom estudiando en la Escuela de Teología. Acompañados de Edgardo, vamos a visitar a algunos de estos alumnos en la residencia de estudiantes.
Assalamu alaikum. ¿Todo bien? Salam, ¿cómo anda?
Muy
bien. Estos hermanos son de Colombia. Rafael es de Ecuador. Hassan Félix. Nos conocemos desde hace varios años y es uno de mis más queridos compañeros. Él fue la primera persona con quien yo me contacté en Cuba. Es un estudiante con grandes conocimientos y además es el responsable del Centro Islámico de los Chiíes en La Habana.
Aquí conocimos a Rafael, un joven de Ecuador, estudiante de arquitectura que llegó a conocer el Islam gracias a su interés por la filosofía y que ahora se encuentra en la ciudad de Qom estudiando islamología.
Abdul Karim lo conocimos en Argentina. Él era una de las personas que acudía a la mezquita de los musulmanes en Buenos Aires. En aquella época, cuando recién había comenzado la actividad de los musulmanes shias, él viajó desde Colombia a Buenos Aires para conocer mejor el Islam. Pasó un tiempo en Buenos Aires, pero después se mudó a la ciudad de Tucumán, en el norte de Argentina, y continuó allí con sus estudios sobre el Islam. Después, debido en parte a problemas familiares y a sus estudios universitarios, no pudo venir a Irán. Pasaron casi 10 años hasta que finalizó sus estudios y pudo venir finalmente a Irán y formar parte de los estudiantes de la Escuela de Teología. Hace ya unos 5 o 6 años que está estudiando y gracias a Dios es uno de los mejores alumnos de la Universidad Al-Mustafa de la ciudad de Qom.
Todo lo que hemos llegado a conocer hasta aquí sobre la interesante vida de Edgardo y sobre sus actividades nos ha hecho comprender que su historia no la podemos contar en un solo capítulo de un documental. Así que le pedimos a Edgardo que nos dejase acompañarle en sus viajes para poder llegar a conocer mejor la emocionante historia de su vida. Los siguientes capítulos de la serie es un reportaje del itinerario completo de este viaje, un viaje con los musulmanes latinos.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.